Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Pero quiero comenzar en Valencia, con la que ha sido la imagen de la noche. Los reyes, durante media hora, saludando y tratando de consolar a los familiares de las víctimas de la Dana que han asistido al funeral en la Catedral de Valencia. Don Felipe y doña Leticia, otra vez, han seguido al pie del altar la misa a la que no ha acudido Pedro Sánchez y, como digo, otra vez han dado una lección. Sí, justo después de la misa que ha oficiado el arzobispo Enrique Benavente.
Todos deberíamos aprender que la auténtica solidaridad es la de aquellos que ponen a las personas que sufren en el centro de su acción y se olvidan de sí mismos y de sus intereses. Una solidaridad cristiana y una solidaridad auténticamente humana es una solidaridad desinteresada.
Sin duda la imagen de la ceremonia es la de don Felipe y doña Leticia entre la gente en los bancos de la catedral. Bueno, ahora sí, vamos con lo último de Siria, donde se mezclan las celebraciones por el final de la dictadura con la incertidumbre sobre el futuro más inmediato. Hoy el líder rebelde al-Holani se ha reunido con el primer ministro sirio y con el presidente de la región de Idlib, a quien ha encargado encabezar un gobierno de transición. Esta noche han anunciado la apertura de un centro de reconciliación en Homs para regularizar la situación de antiguos miembros del régimen de al-Assad. En esa ciudad nació Elías, un punto estratégico entre Alepo y Damasco, Homs. Elías Kuri, hemos hablado con él hace un rato en esta linterna, y allí sigue viviendo su hermana.
Me dice mi hermana que no la han tocado. Han entrado los militares ahí, los yihadistas a la ciudad, a los barrios cristianos, y dice no ha habido ni un tiro, ni siquiera han entrado en las iglesias, mientras en el 2013 o 2014 quemaron muchísimas iglesias, y bueno, y muchos curas, hasta el obispo de Alepo lo mataron, y sin embargo ahora dice no hay absolutamente nada.
La comunidad internacional mueve sus fichas en este nuevo tablero. Esta noche el presidente de Estados Unidos, todavía Joe Biden, ha expresado su total apoyo a un proceso de transición. Espera que se redacte una nueva constitución en Siria y que se celebren elecciones supervisadas por Naciones Unidas. Aquí en Europa son muchos los países que han congelado los trámites de asilo de refugiados sirios. Es el caso de Alemania, el Estado de la Unión Europea que más sirios ha acogido estos años. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. La Oficina Federal de Inmigración y Refugiados de Alemania ha suspendido desde hoy las solicitudes de asilo procedentes de Siria a la espera de que se aclare la situación en el país y en previsión de una nueva ola de refugiados. 47.270 solicitudes se han visto afectadas por la congelación. Austria ha decidido lo mismo, lo que afecta a otras 7.300 solicitudes. En Alemania hay actualmente 712.000 sirios registrados. Si a eso sumamos los que han entrado de forma ilegal, seguramente estaremos hablando del millón. Solo entre enero y noviembre de este año han pedido asilo más de 45.000 personas y llevamos así desde 2015. Y si bien en las primeras horas tras la caída del régimen de Assad se especuló con la posibilidad de que muchos de ellos quieran ahora regresar a casa, está quedando claro rápidamente que no, que han establecido lazos en Alemania, tienen una vida aquí y quieren quedarse. Aún así, las autoridades alemanas insisten en que si Siria establece un régimen seguro y pacífico, la mayoría perderán el estatus de refugiado y con él el derecho de residencia.
También ha sido importante la noticia de la noche, la detención del presunto asesino de Brian Thompson, el director ejecutivo de la mayor aseguradora sanitaria del mundo, United Healthcare. Se llama Luigi Mangione, tiene 26 años, estaba en Pensilvania, un estado limítrofe con Nueva York, donde ha sido reconocido por el empleado de una hamburguesería. ¿Qué más sabemos? Corresponsal David Arandete.
Detenido este lunes por la mañana mientras comía en un McDonald's en la localidad de Altoona, en Pensilvania. Luigi Mangione, de 26 años, tenía consigo un arma, un silenciador, varias identificaciones falsas y un manifiesto manuscrito de 2 páginas y media donde asegura haber actuado solo. Lo curioso es que ese manifiesto está inspirado en citas del Unabomber, el terrorista Ted Kaczynski, que aterrorizó Estados Unidos con varios bombardeos. Mangione había compartido en redes sociales frases similares, criticando duramente a la sociedad y especialmente al sistema médico, al que responsabiliza por el sufrimiento de un familiar cercano. Ahora está la contradicción. Mangione tiene un perfil académico brillante. Fue el mejor alumno de su clase en secundaria y estudió después ciencias de la computación en la Universidad de Pensilvania, que es de la Ivy League, y trabajaba como ingeniero de datos. La pregunta es, ¿qué le llevó a actuar así, a matar al CEO de United Healthcare? La investigación ahora prosigue.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron sigue con los contactos para designar un nuevo gobierno que pueda superar el bloqueo político. Tras la caída del primer ministro Michel Barnier, ahora busca un pacto entre moderados. Mañana se verá las caras con los principales líderes del país, salvo con la izquierda de Mélenchon y la ultraderecha de Marine Le Pen. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Después de este fin de semana consagrado a Notre Dame, Emmanuel Macron ha retomado las consultas para la formación de un nuevo gobierno y tras recibir al conjunto de fuerzas políticas presentes en la Asamblea, excepto la Francia Insumisa, que dice que no quiere dar oxígeno a Macron, y la agrupación nacional de Le Pen, que no ha sido invitada, ha decidido convocar mañana a mediodía en el Elíseo a todos los partidos, salvo los extremos. La líder de los verdes, Marine Tondelier, ha indicado a la salida del Elíseo esta mañana que el presidente descarta negociar con la agrupación nacional. El presidente se ha dado cuenta de que tiene que dejar de hacer lo que le da la gana y hacer nombramientos que desemboquen en una moción de censura. Ha repetido en varias ocasiones que la solución no puede basarse en un acuerdo con la agrupación nacional. Como los nombres que surgen para suceder a Michel Barnier son vetados por unos u otros, Macron ha decidido comenzar por debatir una plataforma programática que permita así nombrar luego a un primer ministro que no sea inmediatamente censurado.
Esta noche los ministros de Pesca de la Unión Europea han seguido negociando por las posibilidades de faenar en aguas comunitarias el año que viene. España intenta tumbar el límite que quiere imponer Bruselas, ya que supondría una reducción del 79% en los días de pesca, imagínate. El gobierno dice que es inaceptable. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las cuotas pesqueras de 2025 son el asunto central del Consejo de Pesca que ha empezado este lunes en Bruselas y que continuará durante este martes. La Comisión Europea plantea recortar los días de pesca en el Mediterráneo y esto preocupa al sector y también al ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
Inaceptable porque supone en primer lugar el no tener en cuenta los esfuerzos realizados por nuestros pescadores en los últimos 5 años. Hemos reducido hasta un 40% el número de días de trabajo y evidentemente esa necesaria equilibrio entre la rentabilidad y la sostenibilidad está claramente en peligro.
España cuenta con el respaldo de Francia e Italia, países que esperan frenar el recorte de los días permitidos que plantea ahora Bruselas. Según algunas organizaciones profesionales, pasar de 130 días de media a 27 días anuales supondría una destrucción de 17.000 puestos de trabajo.
Y termino con un dato. Aumentan en casi 209.000 el número de declaraciones de la renta en favor de la Iglesia. Son ya casi 9 millones quienes confían en la labor de la Iglesia a través de la X en el IRPF. Álvaro Sáez.
Sí, nunca antes tantas personas habían apoyado su labor como en el último ejercicio. Así lo recogen los datos provisionales que ha recibido la Conferencia Episcopal Española, donde se pone de manifiesto el creciente reconocimiento de la sociedad española hacia la labor realizada por la Iglesia, lo que supone más del 30% de las presentadas a Hacienda. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia aumenta en 16 de las 17 comunidades autónomas. Detrás de todos estos datos están cada una de las personas que cada año muestran su confianza en la labor de la Iglesia, marcando la X en la declaración de la renta. Y a ellas está dedicada la campaña de agradecimiento que pone hoy en marcha la Oficina de Sostenimiento de la Iglesia con el lema Gracias de Corazón.
Tomás Marcos ha dedicado toda su vida literalmente a apagar fuegos. Durante más de 40 años formó parte del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 4 décadas de profesión dan para mucho. Por eso, no sorprende que haya intervenido en los siniestros más trágicos de la ciudad. Después de tanto tiempo al servicio de la comunidad, en 2003, Tomás decidió colgar el uniforme, se jubiló. Ahora le toca recordar con cariño, respeto y serenidad las veces que la sirena le sacaron de la rutina en un parque de bomberos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Tomás tiene 68 años, pero desde niño su sueño siempre fue ser bombero. Lo tuvo muy claro. En su entorno había gente que se dedicaba a esa profesión y eso despertó la curiosidad de un joven que por aquellos años trabajaba las tierras.
Allí en el pueblo de Salamanca, pues trabajaba en el campo. Y claro, ya sabiendo lo que era bombero, porque lo sabía, ya tenía conocimiento con 15, 16 años, ya empecé a querer hacer cositas. Luego, a los 17 años, vine a Madrid. Y aquí en Madrid, en el Puente Vallecas, hay una calle que había un gimnasio, que era de educación y descanso. Y ahí iba al gimnasio y empecé a preparar.
La inversión que exigía acceder a la Academia de Bomberos era considerable, por eso le costó dar el paso. Finalmente consiguió y se gastó el dinero. En casa tampoco se lo pusieron fácil porque su mujer no quería que se dedicara a apagar fuegos.
Tomás, como la mayoría de los ciudadanos de la época, tuvo que cumplir con el servicio militar. Precisamente durante el periodo de instrucción tuvo la oportunidad de inscribirse en la academia. A los 24 años se unió al Parque de Bomberos número 1 de Santa Engracia en Madrid. Allí se recuerda como un chaval temeroso y sin apenas experiencia, pero con unas ganas enormes de comerse el mundo.
Hay que presumir un poco, porque ya tengo la oportunidad de presumir, de aquel número 1 de mi promoción. De aspirante tuve el número 8, porque trabajaba y hacía gimnasia y claro, saqué el 8. Pero luego cuando nos metimos en el periodo de aprendizaje, que te hicieras X tiempo en el parque con un profesor preparando físicamente y preparando todo, pues resulta de que saqué el número 1 ya en la confirmación, que se llama así.
Durante los años de profesión en el Cuerpo de Bomberos ha sido testigo, como digo, de algunos de los incendios más catastróficos de Madrid. Uno de los que le marcaron fue el que se produjo en un edificio insonorizado de Radio Televisión Española.
Apagamos el fuego, que era un fuego de una envergadura, de tal punto que hubo que deshacer todo el corcho que había para insonorizar los ruidos, hubo que sacarlo porque todo salía ardiendo. El edificio salía ardiendo todo él, poca llama y mucho humo. Pero aquello había que apagar a lo de abajo, que lo de abajo era un infierno lo que había allí. O sea, que quiere decirse que estoy orgulloso de haberlo hecho porque me salía de dentro.
Una situación complicada que terminaron controlando el mismo Tomás y el resto de la dotación. Eso sí, después de horas luchando contra las llamas. Y lo mismo ocurrió cuando los presos de la cárcel de Carabanchel se amotinaron y prendieron fuego a la serrería en el año 78.
Pusimos una escala de corredera haciendo de puente desde la calle por un patio para bajar a otro patio que había interior en la cárcel. Bajo el patio interior me llovían piedras por todos los sitios. Y mira tú por dónde, me pongo de acuerdo con ellos. Le digo, oye, mira, soy el bombero, voy a apagar la serrería. Poneros de acuerdo, si tiráis piedras no lo puedo apagar. Digo, ¿me dejáis que la apague? Y dice, venga, bombero, apágala. Apague la serrería y va, para casa.
Además de los numerosos avisos que ha tenido que atender, Tomás también ha compartido su experiencia con las nuevas generaciones. Las promociones del 86, 87, 89 y 91 han pasado por sus manos. 12 horas al día dedicadas exclusivamente a la enseñanza.
Esa preparación es para que se acostumbren a hacer la vida de lo que es un bombero. La preparación es enseñarles todo el material. Dominar las alturas, dominar las profundidades. La preparación física, por ejemplo, la gimnasia y cómo está Madrid. Porque habrá que explicar que Madrid no es lo que vemos, sino lo que tenemos debajo.
Tomás ha sido testigo de cómo ha cambiado el perfil de los nuevos candidatos al Cuerpo de Bomberos. Tiene claro que sobre todo son los profesionales los que han modificado su manera de trabajar.
El buen bombero antiguamente era el que pegaba bien la herramienta porque no teníamos medios, era el buen bombero. Hoy el buen bombero es el que es más inteligente. Tenemos mucho material, muchas herramientas, muchas cosas que las puedes utilizar y todo con cabeza sin esfuerzo.
Tomás cuenta en su familia con dos magníficos herederos del oficio. Son sus hijos, ¿sí? Los dos son bomberos.
Yo el orgullo de que yo he vivido de bomberos, he disfrutado mucho con bomberos. Mis dos hijos son bomberos, uno ha llegado a oficial. Yo estoy orgulloso de haber sido bombero y haber hecho cosas que casualmente son de un privilegio porque actúo prácticamente solo porque en vez de jugársela otro, me la juego yo.
Ahora Tomás disfruta de su jubilación, ya no se juega la vida, pero el gusanillo de la profesión no ha desaparecido.
Yo bien, haciendo lo que siempre he hecho, un poquito de ejercicio, no mucho porque ya los años no perdonan, bajo al gimnasio, hago unos estiramientos, me voy a andar al Parque Tierno Galván que me coge cerca, haciendo una vida pues normal, pero no estar en casa sentado.
Bueno, el tema es, y por eso Tomás nos ha contado su historia como ejemplo de la de otros tantos compañeros, porque el Ayuntamiento de Madrid ha homenajeado a sus bomberos veteranos. Ha reconocido la labor de una veintena de bomberos que, aunque estén jubilados, lo siguen siendo y que han prestado más de 40 años de servicio, protegiendo a la ciudad de Madrid. Un bombero que recuerda, como si fuera ayer, las veces que la sirena le condujo a un lugar en el que su pericia, su valor, salvaron vidas. Hoy, a los 68 años, jubilado, comenta con orgullo que sus hijos también son bomberos, los dos. El oficio de bombero no se olvida. Homenaje para él y para esos veteranos, absolutamente merecido. Gracias, Pablo, por poner la cerrada linterna con nuestra historia bonita del día.
Buen fin de...
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy he estado con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en el Club Siglo XXI, ese foro de concordia y entendimiento desde la transición, aquí en Madrid. Ha explicado las medidas de su ministerio para aprobar que los niños y los adolescentes no tengan acceso a las redes sociales hasta los 16 años. Es un plan que el gobierno ha aprobado y que a mí me parece bien, pero me suscita una serie de preguntas. Si los niños de 0 a 6 años no pueden tener contacto con las pantallas y los de hasta 16 no deben tener acceso a redes sociales, ¿por qué sí se les permite trabajar a esa edad y pagar impuestos y no se les permite votar? A veces tratamos a los niños de 16 como adultos y otras veces como niños. Creo que aquí hay un debate más que interesante y yo no tengo una opinión clara, salvo esta. Está bien regular el acceso de los niños y los jóvenes a las redes sociales, también a los contenidos digitales. ¿Pero quién va a educar a los padres para que podamos controlarlos? Yo necesito un cursillo y en ese plan.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
En Línea Directa saben que no hay dos moteros iguales, por eso se adaptan a tu estilo de vida y a lo que realmente necesitas en la carretera. Si te cambias al seguro de moto de Línea Directa, vas a ahorrar y además tu moto siempre estará protegida, sea cual sea. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
31 de mayo de 1927. El número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Este fin de semana la gran noticia ha estado en Siria. Los rebeldes han llegado hasta Homs y han derrocado el régimen. Ahora, claro, se abren muchas incógnitas. Lo cierto es que va a tener consecuencias fuera de sus fronteras. Lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE el diplomático Gustavo de Aristegui.
Lo que ha ocurrido es un debilitamiento bestial de sus dos aliados fundamentales. No olvidemos que Rusia está extendida de manera muy débil en diferentes frentes. Hay otra cuestión también muy interesante. Todas las unidades de la Guardia Republicana iraní estaban de vuelta en Irán.
Y es impresionante la historia que nos han contado hoy en Mediodía COPE. Luis Ignacio es arquero de Requena, una de las zonas afectadas por la Dana, y disparando una flecha con un hilo consiguió establecer un sistema provisional de conexiones después de que el agua se llevara el puente de la localidad.
Lo que me sentía era muy nervioso. Estaba mi hija pequeña porque... Me pilló con mi hija pequeña aquí, me tuvieron que recoger y ella estaba súper ilusionada. Y a ver, yo lo que quería es que saliera bien, más claro, que nada porque claro. La gente de la otra parte no tenía agua.
Qué pasada, ¿eh?
Una locura, imagínate el hombre, qué nervio.
Tampoco, qué momento.
Es verdad que ese barranco del donde estuvimos no es tan grande como, sí. como el barranco del Pollo. Uh-huh. Ese es el del río Magro.
Bueno.
Pero en cualquier caso, la
hombre, tiene mérito.
Creo que diría y que esto funcione, ¿no?
Sí, sí,
chapo,
sí.
Chapo.
Tiene mérito. Ya en nuestra linterna hemos tenido la oportunidad de conocer el hogar Santa Bárbara II, situado en el Palacio Episcopal de la calle Pasa, en Madrid.
¿Tú eres la madre de Rafael, el que está durmiendo la siesta?
Bueno,
tiene una pinta el tío. Está más a gusto que en brazos. Bueno, las dos cosas. Está a gusto y está en brazos. Las dos cosas. ¿Cuánto tiempo tiene Rafael?
5 meses cumplidos.
Está muy bien criado, ¿eh?
Ah, no, eso sí, gracias a Dios.
Qué bueno.
Allí, entre otras mujeres, has conocido a Judith, que es de Perú. Su hijo Rafael tiene 4 meses y está precioso. Vino a España embarazada para buscar nuevas oportunidades para sus otros 2 hijos que se han quedado en Lima con su marido. Después de pasar por varias habitaciones que casi no podía pagar, tuvo que pedir ayuda para comer.
Ya prácticamente la barriga me iba creciendo. Entonces tuve que pedir ayuda a la asistenta social del centro de salud. Entonces,
¿Tenías dinero?
Sí, pero no vine con mucho.
¿Y qué comías?
No, prácticamente yo había pedido primero ayuda en la iglesia de Cáritas, en el comedor. Iba a comer ahí y llevaba un tupper como para poder cenar.
¡Qué barbaridad!
¡Qué vida! Embarazada, dio a luz aquí y ahora le han acogido literalmente en la casa del cardenal arzobispo de Madrid,
¿sí?
Que ha habilitado un ala con apartamentos. Pues para que estén allí.
Eso es. Es que en España hay 6,5 millones de mujeres que viven en riesgo de exclusión social. Una situación que se hace más delicada cuando esas mujeres pues tienen hijos a su cargo o están embarazadas, como es el caso de Judith cuando llegó a España. En este hogar ayudan a muchas de ellas. Pero no hay que olvidar que es también el hogar de Monseñor José Cobo, que es arzobispo de Madrid.
Me contaron que el proyecto Santa Bárbara, que tenía problema porque vienen más chicas de las que podríamos acoger. Y de estas imprudencias que uno tiene que se le cruza por la cabeza, dije, pues aquí en casa hay habitaciones. Y dije, pues venga, pero fue estas cosas que Dios empuja.
Cuando a uno le nombran ser arzobispo de Madrid, ¿se imagina que va a ser casero?
Se imagina de todo.
Pero esto no.
Esto es lo más bonito.
Tú fuiste allí a esa casa a grabar el reportaje y además es muy bonito como aparece.
Es que tal cual, palabra de honor. O sea, estamos entrevistando a las madres con los niños ahí, los bebés, 4 y 5 meses, y de repente por el pasillo aparece y dices, coño, el casero.
Claro, es que es tal cual. Es tal
el
cual.
Propietario de los apartamentos.
Eso es. El arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo. Vamos a cambiar de tema. Los artistas tienen gustos que son más bien raros, como el caso de Beyoncé, aunque a ella en este programa se lo perdonamos casi todo.
También están las rarezas de Beyoncé, que pide el papel higiénico de color rosa. Mira, yo voy a hacer lo mismo. Voy a pedir el papel higiénico de color rosa en casa y aquí.
¿Tú de qué color tienes el papel higiénico?
Pues imagino que blanco, yo qué sé.
Blanco.
A veces depende del paquetón ese, a veces con unos cuadraditos azules, yo qué sé.
No,
¿Tú te acuerdas cómo era el del elefante?
No, ¡ay, qué daño hacía! ¡Qué daño hacía!
Era lija por un lado, pero por otro era como satinado.
En esa conversación hemos bordeado varias veces la tragedia.
No,
¿eh?
Perdóname, es un tema de interés que
natural,
ha puesto encima
¿no?
de la mesa John Uriarte.
Claro.
Tan natural que todo el mundo lo usa.
Eso es verdad, eso es verdad.
Fíjate si es natural.
Sí, sí.
¿O no. tú no?
Bueno, habrá alguno que no use papel.
No, sí. Una hoja de alibustre.
Yo qué sé. Bueno, en esta linterna no todas las canciones valen. Te gusta mucho el rock, Ángel, pero hay grupos con los que no eres muy afín.
¿A ti estos te gustan mucho, poco? ¿Te dan un poco igual?
Como si, como sa.
Sí, ¿no? Tampoco te matan. Vamos, que no vas a ir a Barcelona después
no.
de lo que te voy a contar yo ahora mismo.
No.
Apuntamos fecha 9 de junio de 2025. Van a actuar en el Estadio Olímpico. Las entradas en
los
a la venta.
Los Guns N' Roses que vienen a España y que actuarán en el Estadio Olímpico de Barcelona. Bueno, Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Paul McCartney. Está ahora mismo actuando en el Palacio de los Deportes de Madrid. No es la única sesión, ojo, mañana va a repetir en el mismo sitio a las 6 de la tarde. ¿Este te gusta más?
Sí.
¿Sí?
Tajante. Bueno, ¿pero este también actúa el que hace la segunda voz?
Ángel, por favor.
No, no.
Por favor, es Michael Jackson. No, 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 por favor.
Vale, vale,
no,
ya,
no,
no, sé. No. Sí, nunca sabes, nunca sabes.
Canta en paz.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Buenas noches.
¿Cómo está el teatro?
El teatro está lleno, pero hasta la bandera, no te lo puedes imaginar.
Qué bueno.
Sí,
qué
mira,
bueno,
mira,
qué
mira,
bueno,
mira,
qué bueno.
Mira cómo está el teatro, Expósito.
Oye, una confesión. ¿Tu Puria ya está por ahí?
Es que me ha dicho que al final no puede venir, tío. Esa es la putada.
Me cago en la
el
mar.
El resto todo perfecto, pero al final no viene tu Puria. Sí,
imaginas?
Sí, ya está aquí Ilia. Y está con muchas ganas de hablar y de decir cosas y de lanzar algún reto. Así que va a estar interesante la entrevista con Ilia Topuria.
Oye, yo estoy apagando la linterna. En 5 minutos estoy en el coche. Aproximadamente, ¿cuándo va a salir al escenario?
¿Topuria?
Sí.
11:35.
Bueno.
11:35, sí.
Me da tiempo, a escucharos, me da tiempo
sí,
a escucharos.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
¿Algo más, Juanma?
Pues que vamos a hablar de todo lo que nos viene esta semana, que no es poco. La Champions, mañana el Madrid y el Girona, el Madrid en Bérgamo contra el Atalanta, el Girona recibe al Liverpool, nada menos, y el miércoles los otros dos equipos, el Atleti y el Barça. Y lo que ha pasado hoy en primera, que es que el Getafe le ha ganado 1-0 al Español y el Cartagena en segunda le ha ganado 1-0 al Sporting. Ahora lo contamos todo a partir de las 11:30, en directo, desde el Teatro Alcázar en Madrid.
Oye, déjame escucharlo, a ver cómo suena el teatro.
A ver. ¿Qué te parece?
Qué grande, a tope. Sí, señor. Enhorabuena.
Hasta ahora.
Adiós, Juanma. Adiós, Martínez.
Adiós, Esposito.
Expósito. La linterna.